Mañana 24 de enero se cumplen 40 años de una de las jornadas, yo no sé si la más difícil, ya lo dirá Victoria Prego y los aquí presentes, de la transición. El 23 de enero, el joven estudiante Arturo Ruiz fue asesinado por un ultraderechista de 2 balazos tras una manifestación prohibida por el Ministerio de Gobernación en Madrid. Un día después, el 24, a primeras horas de la tarde, Mariluz Nájera, estudiante de políticas, cayó muerta por un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios, los grises, en la avenida de José Antonio, actual Gran Vía. Todavía era la avenida de José Antonio. Precisamente cuando protestaba en otra manifestación por el asesinato de Arturo Ruiz. Esa misma noche, el teniente general Emilio Villascusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado por los Grapo a las puertas de su domicilio en la calle O'Donnell de Madrid. Los Grapo mantenían en su poder, esta banda terrorista, a Antonio María de Oriol Urquijo, presidente del Consejo de Estado desde el 11 de diciembre del 76. Y esa noche, un grupo de pistoleros de ultraderecha, nos recordaba cómo está la causa judicial Patricia Rosetti hace un momento, irrumpía en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, disparando a discreción. En aquella matanza murieron los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabio. Aquel día, Victoria, ¿se pudo ir todo al garete? ¿Se pudo acabar la transición en aquellas horas?
En aquellas horas, en aquel periodo, acababan de soltar a Santiago Carrillo, que había estado detenido, no había llegado a la cárcel, había estado en la enfermería, y lo soltaron el 31 de diciembre, creo, el mismo día en que se suspendía el Tribunal de Orden Público. Estaban los secuestros del Grapo, el pueblo español había votado a favor de la ley de reforma política en referéndum, y en ese periodo de tiempo...
Son los 11 meses en los que se desmonta la dictadura, el gobierno Suárez, ¿no? Es decir, del 76 hasta las elecciones del 77,
Son 20 meses, un periodo muy corto. En este tiempo, lo que se llamó la Semana Negra, una persona tan fría y tan ponderada como Rodolfo Martín Villa me dijo a mí, en ese momento yo creí que el proceso de transición política se iba al garete. O sea, ese es el momento más difícil que se vivió en la transición, y se vivieron muchos momentos, hubo muchos muertos. Tú has contado, no sé si has contado, que además hubo un atentado de los Grapo contra los guardias civiles y los policías, cuyo entierro sirvió para que Fuerza Nueva y Blas Piñar y Camilo Menéndez le montaran un escándalo a Gutiérrez Mellado y a Rodolfo Martín Villa al pie de los féretros. Terrible.
El ejército, militares al poder.
Ejército al poder. Sí. Qué vergüenza si Franco levantara la cabeza. Fue terrible, fue un periodo tremendo. Y realmente había muchos actores que intentaban hacer volcar el barco desde la izquierda y desde la derecha, incluida la ETA, además del Grapo y la ultraderecha. Y luego se produjo el entierro de los abogados de comunistas, los 4, desde el Colegio de Abogados, que estaba en la sede del Tribunal Supremo, y negociaron con el gobierno, que estaba aterrado, porque quisieron hacer sacar los féretros a hombros, a pie, o sea, no en coche. Y convocaron a todo el Partido Comunista y a muchas personas que no lo eran. Y fue un espectáculo porque los féretros fueron desde la sede del Tribunal Supremo, Colegio de Abogados, con Santiago Carrillo de cuerpo presente, o sea, es una expresión, presente detrás, y un silencio sepulcral mientras lleno de cables rojos y sujetos puño en alto en esa España del 76, hasta que llegaron a la plaza de Colón. Aquel espectáculo, yo creo que el Partido Comunista demostró su responsabilidad y su potencia y su fuerza. Y más de uno considera que ese día se ganaron la legalización.
Sí, es que ahí ese día fue la cohesión interna también.
Cohesión interna y de estructuras. Y de compromiso con la transición
y de disciplina,
parte de Carrillo.
Y disciplina. O sea, fue una tarjeta de visita en un momento dramático que garantizaba que se podía contar con ellos. Y luego Adolfo Suárez hizo la famosa entrevista secreta con...
Un momento además de una tensión en la calle realmente espeluznante.
Vamos, el gobierno estaba aterrorizado. Las negociaciones duraron pues 2 días y el gobierno no quería de ninguna manera que los abogados fueran sacados a hombros desde la sede del Supremo.
Pero salieron a hombros.
Salieron a hombros entre una masa...
Al canto de la Internacional. ¿Silencio no. primero o después, sí, al final?
Silencio total.
Silencio después o al final.
Silencio total.
En el cementerio.
Salieron en medio de una masa de gente con el puño en alto y de claveles rojos.
24 de enero del 76. Sí,
en silencio total.
Bueno, esto fue el 26 o 27. El entierro fue el 27.
Y una vez que le hice una entrevista a Santiago Carrillo, le pregunté que... cuál había sido el momento más difícil. No sé cuál de los dos libros de memorias había publicado. Pero él me dijo que el mayor favor, no me respondió cuál había sido, me dijo el mayor favor que yo le hice al gobierno fue el día del asesinato de los abogados.
Claro,
de Atocha.
Porque, vamos a ver, cuando secuestran a Oriol...
Bueno, tampoco estuvo mal el Comité Central el que impuso la bandera.
Eso fue
la monarquía.
Sí, pero eso no le daba mucha importancia. Porque
ya, se lo no, pero fue decisivo. Sí,
sí, el 14 de abril,
sí,
aniversario de la República.
De los secuestros del Grapo.
No, quiero decirte que con el secuestro del Grapo de Oriol se estaba provocando al régimen, a la derecha, porque era una persona muy importante. Con el secuestro de Villaescusa se estaba provocando al ejército. Con el secuestro de los abogados se estaba provocando al Partido Comunista y a Comisiones Obreras.
Con el asesinato de los abogados. Los
asesinatos. Es decir, que y por supuesto con ETA asesinando a mansalva, mucho menos de lo que luego lo hizo.
Y en las manifestaciones había elementos de la policía que disparaban con excesiva facilidad y que de hecho se habían cobrado los días antes un par de víctimas.
Y grupos de ultraderecha que iban por la calle disparando.
Por cierta
también.
Ligereza y efectivamente grupos de ultraderecha que campaban por su respeto.
O sea, que la transición...
No, fue un momento de zozobra, pero...
La transición fue una obra de arte. Pero, vamos a ver, se hizo en paz, pero no sin muertos, ¿eh? Se hizo con muchos muertos.
Bueno, y luego los muertos del terrorismo, que se encargó ETA de poner la mayoría, golpeando cada mes o cada semana varias veces, es decir, porque además la estrategia era que provocar el golpe, provocar el golpe de un ejército que, fíjate lo que tardó en darlo, y de la manera tan chapucera y marginal en que lo dio, pero que siguió en malestar durante años, ¿eh? Pero que en aquel momento todavía, con Franco muy cerca, la muerte de Franco muy cercana, tenían la idea de que esto se iba por la alcantarilla, de que esto iba a ser los rojos que iban a venir y se iban a volver a la guerra civil y tal. Y entonces, en ese sentido, fue esencial el papel de disciplina y de contención que ejerció el Partido Comunista. Que ejerció y que exhibió el Partido Comunista, todavía la ilegalidad, en aquel momento ya era una ilegalidad tolerada, que efectivamente se manifiesta cuando aparece Carrillo allí con Simón Sánchez Montero y la plana. Simón Sánchez Montero sí ya estaba, ya había vuelto de la amnistía, pero había salido amnistía, y con la plana mayor, digamos, del Comité Central, igual que estaba Comisiones Obreras y tal, aquellos claveles rojos, aquel...
No, fue
manto, pero hacéis muy bien en recordar la matanza de Atocha junto con el entierro, porque el discurso deslegitimador de la transición se centra en invocar solo la matanza de Atocha,
y no recordar el entierro.
Y no recordar el entierro. Y fue, por traer una palabra que hemos sacado en la tertulia durante la noche, es el entierro lo que vertebra parte del relato de la transición.
Sí, sí.
La matanza junto con el entierro es lo que completa el relato.
Hay que decir que Santiago Carrillo, al final de su vida, no fue excesivamente leal, porque él mismo empezó a girar en otra dirección.
Se construyó una versión que no corresponde con la historia.
Correcto. Sí. Es curioso que Carrillo, que es un personaje que ha tenido, uno de los pocos personajes de la historia que han tenido oportunidad de retratarse dos veces ante la historia.
Sí, sí.
Una salió muy mal y en la otra salió muy bien, porque se redime a sí mismo de su participación evidente y flagrante en los crímenes de guerra de la República, y sin embargo al final de su vida...
Para cuellos.
Sí, a eso me refiero. He dicho la República, bueno, la guerra civil, sí. Al final de su vida, sin embargo, parecía más conforme con la primera versión que con la segunda.
Sí, es verdad.
Bueno, es que el final de su vida coincide con un contexto,
el contexto
de recuperación.
De Zapatero, de recuperación, de la deslegitimación de la transición y de un intento de recuperación de la legitimidad republicana.
Pero su mérito
es indiscutible está ejercido en aquella época, que fue un ejercicio de responsabilidad, de disciplina y de cohesión
también, insólita. También,
por eso Pablo Iglesias también, le acusa de entreguismo al Partido claro, Comunista.
También de defensa de sus intereses, porque sí, claro, Santiago Carrillo tenía una preocupación fundamental, y era que le pasara lo mismo que al Partido Comunista de Alemania, que estaba ilegalizado.
Sí, y que se hiciera la democracia sin ellos.
Y que si no se podía hacer, eso lo sabía también, porque no
bueno, había quien empujaba en esa dirección.
Pero no habría tenido el nihil obstat de la Europa democrática.
Y también que no se recuerda.
Pero él tenía el miedo de que, no, de que las elecciones primeras se hicieran sin él.
Sí.
Y eso le podía empujar a un rincón de la historia.
Sí.
Por eso él ofreció en el mitin de Roma, en lo que tú dices del Comité Central.
Comité Central, que acepta la monarquía y la bandera.
Que estaba Armero en un bar de enfrente y salía Jaime Ballesteros para contarle lo que estaba diciendo Carrillo. Y entonces Armero, con fichas de teléfono, iba llamando a Suárez. Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha
es
dicho?
Que los teléfonos móviles no estaban de moda.
No, había que estar
esto
la ficha que
parece,
la cabina.
Esto que probablemente algunos oyentes calificarán de momento, cuéntame, hay que decir que esto no tuvo gracia. Es decir, no, esto fue un momento claro, dramático en el que a un año y un mes o dos meses de la muerte de Franco, España estuvo a punto de volver a la catástrofe civil. Civil sangrienta, quiero decir, catástrofe sangrienta.
No estuvo a punto, pero hubo gente que lo intentó.
Hubo gente que lo intentó y
nadie se movió.
Hubo mucho movimiento de sable.
Pero,
hubo mucho sable.
Hubo mucha boca.
Bueno,
sí.
Mucha boca.
Mucho calentón de boca.
Hubo mucha boca, fíjate.
Y los muertos eran de verdad.
Sí, sí.
Quiero decir, mucha boca porque la niña Mariluz Tejera, ¿cómo se llamaba?
Mariluz Nájera y Arturo
verdad,
Ruiz.
Los cuatro muertos eran de verdad, Arturo Ruiz era de verdad. Es decir,
los secuestros eran de verdad.
Y por cierto, hay que decir una cosa. Lo que pasó después con los asesinos de Atocha es ignominioso. Ignominioso, porque se escaparon, se fueron, unos cumplieron la mitad de la condena. Es decir, fue una cosa ignominiosa.
No, iba a decir que recordaba a Carrillo, porque él siempre se hablaba del gran papel que había hecho en ese momento el Partido Comunista, y dice, no, el gran papel, pero claro, yo estoy hablando del Santiago Carrillo, quizá no el último, decía, el gran papel en aquel momento, y nadie se lo reconocerá nunca, lo hizo la mayor parte del ejército, porque claro, si a nosotros nos hubieran matado la gente que a ellos les mataban cada día, claro, decía, el golpe, si lo hubiéramos podido dar, lo habríamos dado. Y ellos no lo dieron.
No, es que hay que decir que incluso el 23 de febrero no triunfó porque los capitanes generales no sacan a la calle. Más que uno, que fue Milans del Bosch.
Sí.
Y los demás no. O sea que, ojo, a mí me...
Y el pueblo español se metió en casa a ver quién ganaba.
Sí, y me dijo un general, un viejo general, me dijo, no se equivoque usted, los militares teníamos tanto miedo como ustedes, los civiles, en que hubiera una nueva guerra civil.
Están llegando los periódicos de mañana, 24 de enero de 2017. Esto es una historia de hace 40 años, pero conviene recordarla, porque hay que recordarla.
Y defenderla.
Y completa.
Y completa. Y
sesgada.
Los ciudadanos que pasen por Antón Martín esta misma noche, vean la estatua
del
monumento escultórico de Genovés, que es el abrazo del mismo del cuadro de ese que hay en el Congreso.
Sí. Que es la reconciliación de los españoles.
Que está puesto allí porque estaba delante del despacho. El despacho estaba un par de portales más arriba.
Pero esta cultura y este cuadro habla de la reconciliación de los españoles.
Bueno, exactamente lo que representa la salida de los presos de la amnistía.
Pero eso sí, ¿quién lo estudia? ¿Quién lo estudia? ¿Quién estudia eso?
No lo sé.
Que llegan los periódicos.
Ese es el drama.
Que no llegan los periódicos, no nos da tiempo.